A varios que deseamos las libertades en el país, preguntarle, bueno, ya parece que vamos a tener menos deuda. Ya ha habido un decreto que bajo un solo tajazo ya han disminuido como que la deuda o el porcentaje o la cantidad, parece que es el porcentaje. Pero en todo caso, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa endeudarse más y más?
Gracias, buenos días. Un abrazo a todos los ecuatorianos esta mañana. Especialmente a la gente allá en el campo que está pues desesperada. Está buscando una alternativa de cambio. Yo les quiero decir esta mañana a los ecuatorianos que no pierdan la esperanza, que está en nuestras manos, en nuestro voto en las próximas elecciones, cambiar la historia del país, cambiar esta situación negra, oscura. Imagínense ustedes, esto es insólito lo que acaba de ocurrir este fin de semana, que resulta que el Ecuador debía cifras oficiales del gobierno, ¿no? Que vamos a hablar con las cifras de ellos, porque hay expertos económicos financieros que hablan que el endeudamiento del Ecuador ya está por los 60 mil millones de dólares. Es decir, se pasó de largo ese 40% del PIB que establece la Constitución y la ley, que sería el tope de endeudamiento que debería tener el gobierno, el Estado ecuatoriano. Estamos, según cifras oficiales, en 38 mil. Pero resulta que este fin de semana, con un nuevo decreto ejecutivo, la deuda baja a 25 mil.
¿Qué, ya pagamos o ya no le vamos a pagar a alguien? No,
esto es una maravilla, esto es, pero algo que ni a los magos les he visto hacer esta cosa, ¿no? Empiezan a hablar de la deuda consolidada, ¿no? Y en una serie de términos nuevos que nadie, ni ellos mismos entienden, peor el público. Pero yo les quiero contar una historia que es fácil de entender. Esto es como el padre de familia que debe en la tienda, que debe en el colegio de los hijos, que debe del carrito que se compró,
que no tiene para la gasolina,
y que se ha quedado sin trabajo. ¿Y por qué digo se ha quedado sin trabajo? Porque muchos en el Ecuador se han quedado sin trabajo, y es como el Estado le bajó el precio del petróleo de 100 a 50, también se ha quedado sin trabajo porque no tiene ingresos, igualito. Entonces el señor, el padre, no tiene trabajo, entonces le presta a la suegra, le presta al cuñado, y resulta que llega un día a la casa, ¿no? Y dice, saben que he decidido comprarme una casa. ¿Cómo le van a decir? Pues si está endeudado hasta las patas, ¿cómo te vas a comprar la casa? No, es que aquí me presta un chulquero, me presta un billete, yo me voy a comprar una. Estás loco. Paga primero lo que debes, si debes en la tienda, si le debes a tu suegra, si le debes a tu cuñado. No puedes seguirte endeudando. Si ya no puedes pagar el carro, vende el carro y paga lo que debes. Eso que pasa en una familia ecuatoriana el día de hoy es lo mismo que pasa en el Estado, en palabras sencillas. Entonces han hecho desaparecer, no han hecho desaparecer nada. La deuda sigue ahí. Si usted debía 38 mil o 40 mil, sigue debiendo los mismos 40 mil porque le debe al Seguro Social, ¿no? Se han cogido fondos de la Seguridad Social, se han cogido fondos de los maestros, se han cogido fondos de los militares. Se ha cogido fondos de todos lados, se ha cogido préstamos internacionales caros, costosos. No es que el Ecuador ha pagado nada, el Ecuador no ha pagado nada. Entonces, con esto, el gobierno quiere volver a endeudarse en 11 mil millones de dólares. O sea, en este cuento, en esta magia, en esta falacia, ¿no? Quieren volver a endeudarse en 11 mil millones de dólares más, cambiando el registro, cambiando los conceptos
económicos, la forma de cálculo.
Cambiando la forma de cálculo, lo cual es impresentable, pero insostenible, irresponsable, porque el gobierno actual no puede seguir endeudando más al país, hipotecando el futuro de los ecuatorianos y agravando la crisis económica y social, porque el próximo presidente, pues entonces, ¿qué es lo que le dejan? Le dejan un país en pedazos.
Pero ingeniero,
pedaciadito.
Ingeniero César Ron, muy buenos días, un privilegio estar junto a usted un lunes más. Pero se ha hablado mucho desde el sector gobiernista de que en Europa existen países donde el nivel de endeudamiento, considerando el Producto Interno Bruto, llega al 60%, mientras que acá solamente es del 40%. Entonces ahí queda la reflexión, como en el hogar, lo que usted decía, uno puede prestar plata, pero es hacia dónde va a destinar ese dinero, o sea, la calidad de la deuda. ¿En el Ecuador ha existido calidad de endeudamiento?
Mire, lo que usted dice es un...
Deuda, hermano.
Es una realidad, ¿no? Pero Lucho, mire, esa es la palabra que dice el pueblo, deuda, claro, deuda, y tiene que pagar.
Pero igual también depende, o sea, para que lo utilizado.
Si vamos a hablar de los países europeos, pues los países europeos puede ser que tengan otros topes de endeudamiento, claro, que lleguen al 60% del Producto Interno Bruto.
Hay mucha responsabilidad.
Pero ¿por qué pueden llegar a esos topes de endeudamiento? Porque son países que tienen una dinámica económica, donde el ingreso per cápita, por ejemplo, que en el Ecuador es apenas de $6,000 al año, esos países tienen ingresos per cápita de 25, de $30,000 al año por persona. Entonces, ¿qué hay? Hay dinámica económica.
Se gana más.
No le meten la mano a la seguridad social, ¿no? No se llevan los fondos de los pensionistas. Hoy el seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habrá que hacerle un cálculo actuarial para ver cuál es la verdadera situación de la seguridad social ecuatoriana. Entonces, aquí se toman los fondos de los maestros, se toman los fondos de la seguridad social, que es de los trabajadores, de los empleados. Se gasta todo el dinero en un Estado que está muy grande, en un Estado que está gordo, obeso, ¿no? Y que no retribuye, pues, al pueblo ecuatoriano en salud, en educación. Vemos que todavía se habla mucho de que se han hecho muchas carreteras y que se han hecho edificios nuevos, pero usted va al Seguro Social, igual no consigue una cita médica de atención por un especialista hasta después de 3 meses por una cirugía importante. Va todavía al Seguro Social y no hay medicinas en muchos de los establecimientos, o le siguen dando el acetaminofén para todo, para la úlcera, para el dolor del corazón, para el dolor de cabeza, para el dolor de riñón. No puede ser, pues. Entonces, estas cosas son las que se tiene que cambiar. Un país que ha gastado, según expertos, que ha recibido $300,000 millones en estos 10 años y no ha invertido en la agricultura. Estamos aquí lamentándonos todavía, ¿no?, de la época de sequía, que no fluye el agua por los ríos porque están arenados, porque no se han dragado los ríos, con una situación social más grave todavía. Si se arenarían los ríos, esa arena que sale es el mejor relleno hidráulico que hay. ¿Cómo no poder sacar la arena de los ríos para que vuelva a tener el efecto que tiene que tener un río, de ser un recipiente para recoger las aguas y rellenar esas zonas bajas que se inundan, y darle a toda esa gente que está en las zonas bajas del Guayas, darle una oportunidad de dejar de vivir mejor, de dejar de inundarse, de controlar las inundaciones? No se ha hecho ningún programa de reforestación en todas estas zonas bajas, de sembrar árboles, ¿no?, para contener los barrancos, para, y lo más importante, para tener madera, para cambiar el clima, para tener ingresos económicos. Chile es un país, por ejemplo, que en la industria maderera es una industria, pero bollante. Tiene la industria de la celulosa, del papel, una industria importantísima, porque de cada árbol que talan tienen que sembrar 2 árboles, y le genera a la economía, la madera, más de $3,000 millones el día de hoy de ingresos. En el Ecuador, ni eso hemos podido hacer en 10 años, no hemos podido reforestar agresivamente, pues este país es un país rico, con un solo clima, ¿no?, donde podríamos tener oportunidades y mejores climas para tener 2-3 cosechas al año.
Ingeniero César Ron, estimados amigos y amigas que siguen la señal de Radio Morena, vale la pena también, una vez más, este derecho de participación que cobra vigencia ahora en este momento. Aquí en el estudio, el ingeniero César Ron, la persona que está en el 2519-000, qué gusto escucharle. Buenos días, gracias por llamar a Radio Morena.
Muy buenos días, señores. Manuel Navarrete les saluda. Quiero hacerle 2 preguntas puntuales. La una política decía que no es necesario tener reservas en dolarización. Otro político anoche en la televisión decía que nosotros tenemos sueldos del primer mundo. Yo quisiera que el señor Ron me conteste si es verdad eso, o qué opina él al respecto. Muchas gracias.
Muy amable, don Manuel. Gracias por participar.
Gracias,
ingeniero.
Gracias, porque estas son preguntas muy concretas y rápidas para ir contestando. Los sueldos en el Ecuador no son del primer mundo, pues. El salario mínimo de $300, $360, no es un salario de primer mundo. Y lo otro, ¿quién no tiene, qué país en el mundo no tiene reservas? ¿Qué padre de familia en su casa no tiene reservas? ¿No tiene guardado algo, alguna cosita para cuando se quede sin trabajo, para una emergencia, si se enferma? Todo, todo padre de familia lo primero que hace es tener una alcancía, un dinerito guardado para